Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Noelia Blasco. Muy buenas tardes, Noelia, y bienvenida nuevamente.
Muy buenas tardes, Marcia, preparada ya para traerte lo último en información deportiva.
Claro que sí. Noelia, Emily Husband, entrenadora de Central Coast, se ha convertido en la nueva asistente del entrenador de las Matildas, Joy Montemurro. ¿Qué significa esto para la selección femenina?
Pues fíjate, yo diría que continuidad, porque no es la primera vez que Husband trabaja junto con el entrenador Joy Montemurro. Recordamos que la inglesa además fue entrenadora del año en la A-League Women en su primera temporada del año 2023-2024, cuando construyó la plantilla de los Mariners desde cero y luego se la llevó hasta semifinales, así que es un voto de confianza para ella. Las Matildas se han hecho con los servicios de Husband, recordamos, entrenador de Central Coast, campeona de liga, para que se incorpore como asistente del entrenador. Como he mencionado, ya había trabajado con el míster y su nombramiento se produce tras esos años exitosos con su conjunto anterior. Y continuamos con fútbol. Hablamos ahora de los clasificatorios para el Mundial del año 2026. Comenzamos hablando de Bolivia y Chile, que se enfrentan este martes en el Alto, a una altura de 4.150 metros, en un duelo decisivo de las eliminatorias para mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial de 2026. Recordamos que Bolivia es octava con 14 puntos y Chile es último con 10. Todavía ambos conservan posibilidades matemáticas de alcanzar una séptima plaza, aunque por delante se encuentra Venezuela, que con 18 puntos ocupa esa posición. Perú en este momento es penúltimo con 11 puntos y mantiene también todavía sus aspiraciones vivas para disputar ese Mundial. Recordamos que la Verde no llega a un Mundial desde su histórica clasificación en el año 1994. Ha pasado mucho, mucho tiempo. Y la Roja con una última pisada en la cita de Brasil de 2014. Chile llega a Bolivia en busca de un milagro y el partido del Alto es de vida o muerte, porque si pierde quedará automáticamente fuera de esa lucha. Y por otro lado, en el primer partido en casa del ciclo de Carlo Ancelotti, Brasil se enfrenta este martes al difícil Paraguay de Gustavo Alfaro y también para garantizar un cupo en el Mundial. Los pentacampeones mundiales buscan con el nuevo entrenador lo que encontró con Paraguay desde la llegada al banquillo del argentino Alfaro. Lo que buscan es estabilidad como primer paso para volver al sitio que perdió, a lo más alto. Si gana y Venezuela pierde este mismo martes contra Uruguay en Montevideo, Brasil garantizaría de manera matemática su cupo para el Mundial. Y más partidos, más selecciones. Perú también juega su última chance mundialista. Recibirá este martes en Lima a Ecuador, que también está a tiro de confirmar ese pase para el Mundial del año 2026. La blanquirroja es penúltima con 11 puntos en 15 partidos y solamente le sirve una victoria contra el segundo de la eliminatoria sudamericana para seguir aspirando a la repesca, su única y lejana vía para participar en el torneo que albergará Estados Unidos, Canadá y México. Pero el triunfo por sí solo no basta para los incas que comanda el argentino peruano Óscar Ibáñez. Y el seleccionador de fútbol de Colombia, Néstor Lorenzo, aceptó este martes que las críticas duelen y habló de una campaña de desprestigio en alusión a rumores de peleas internas antes de enfrentarse hoy mismo a Argentina por la clasificación también para el Mundial. Lorenzo remarcó que el equipo está entero y el grupo está muy unido. Te lo pueden decir 40 personas. Dijo, mi mamá tiene 88 años y me pregunta si me agarré, si me peleé con un jugador. Duele que la gente colombiana tenga tanta maldad, dijo. Con la vuelta de Rodrigo Bentancur, Uruguay buscará hoy en Montevideo enderezar ese rumbo de cara al próximo Mundial. Y hablamos también del comité organizador del Mundial en Estados Unidos, que asegura que los aficionados extranjeros serán muy bien recibidos ante la preocupación generada por las políticas migratorias. Las autoridades estadounidenses, con sedes en el Mundial de 2027, aseguraron que los extranjeros serán bienvenidos en el torneo a pesar de esa incertidumbre por las constantes preocupaciones sobre visas, controles fronterizos y malestar social. En una sesión informativa en Nueva York, celebrada un poco más de un año del partido inaugural del torneo, que comenzará el 11 de junio de 2026, las autoridades afirmaron que la administración de Donald Trump mantiene un fuerte respaldo a la Copa del Mundo. Y por otro lado, con unos premios sin precedentes de 1.000 millones de dólares y un cartel plagado de estrellas, el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA tiene todos los ingredientes para convertirse en un evento monumental. Esta competición está inspirada en la Copa del Mundo de Selecciones y reunirá a 32 equipos de todos los continentes entre las fechas del 14 de junio y el 13 de julio. Lo hará en Estados Unidos también para coronar a un campeón planetario. Con su ambicioso formato, el torneo ha enfrentado muchas críticas y escepticismo, eso sí, desde el mismo momento en el que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comenzó a plantear la idea. Representantes de jugadores han alertado de que aumenta una carga de trabajo ya excesiva para los futbolistas. Y después de 52 años de ausencia, el circuito femenino de tenis vuelve a la hierba de Queens, emblemático torneo londinense que sirve de preparación para Wimbledon. Lo hará con la estrella local Emma Raducanu, aclamada como la reina durante la primera jornada del lunes. Con el polvo de Roland Garros ya reposado, recientemente jugado, la temporada sobre hierba arranca en el oeste de Londres y haciendo historia, ya que las mujeres vuelven a participar en Queens medio siglo después. Y por otro lado, la tricampeona olímpica Summer McIntosh batió el lunes el récord mundial de los 200 metros estilo femenino con un tiempo de 2 minutos 7 segundos en el campeonato canadiense de natación que se celebra en Victoria. La ondina de 18 años acabó con el crono de 2:06 que había establecido la húngara Katinka Hosszú en el Mundial de Natación del año 2005. Y para finalizar, Marcia, hablamos del velocista italiano Jonathan Milan del equipo Lidl Trek, que ganó el sprint, la segunda etapa del Critérium de Dauphiné este lunes con final en Issoire, en ciclismo. En dificultades durante una parte del accidentado recorrido en Puigdemont, el sprinter italiano fue ayudado por sus compañeros de equipo para mantener el contacto con el pelotón principal y acabó imponiéndose con facilidad por delante del británico Fred Wright y del neerlandés Matthew van der Poel. Marcia.
Muchísimas gracias, Noelia, por este informe tan completo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.